Hola, buenas. Soy Carmen Navarro. Soy subdirectora general de enseñanzas de régimen especial en la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. En la sesión de hoy abordaremos la formación profesional desde una perspectiva de género, dado que se observan tanto ciclos muy masculinizados como muy feminizados, así como brechas muy claras dentro de la empleabilidad de nuestros alumnos y alumnas. Sí que es verdad que los condicionantes vienen de etapas anteriores, dado que los alumnos cuando acceden a nuestros estudios ya han hecho una elección de qué quieren estudiar y probablemente o van dirigidos hacia qué quieren trabajar. Pero esos condicionantes, aunque son anteriores a la elección de nuestros estudios, sí que es verdad que desde las administraciones públicas se pueden trabajar políticas para fortalecer y equiparar la elección, siempre que sea desde un punto de vista vocacional y no venga condicionado por estereotipos sociales, clichés culturales y condicionantes, dado que si no se mejoran estas políticas de dinamización y de equiparación, tendremos una sociedad con trabajos muy feminizados y masculinizados, igual que pasaba antiguamente, y la brecha de género no se recuperará, es decir, no habrá una homogeneización. Y dado que la tendencia es a una mayor digitalización en muchos de los sectores, una de las demandas menos escogidas por nuestras alumnas es el sector informático, de robotización, de mecanizado. Con lo que sí, la tendencia o gran parte de la tendencia va a estar relacionada con sectores muy digitalizados, la mujer tendrá muy pocos accesos a ello. Por eso las políticas tienen que estar estimulando desde etapa muy temprana para poder invertir esta segregación en cierta medida. En otros sentidos, la segregación es hacia el hombre, no hacia la mujer, que veremos como en estudios de enseñanzas musicales, sobre todo de danza, y en algunas de las familias profesionales de los ciclos formativos. Voy a compartir un poco la presentación, voy a intentar ser bastante dinámica, aunque hay muchos datos, que es lo que reflejan y testimonian estas creencias que tenemos, que es lo que vemos día a día en la matriculación de nuestro alumnado, y cómo podemos intentar revertirlo, tanto desde las aulas, como profesores, como docentes, tanto desde la administración o desde la propia sociedad. Disculpa. Como hemos introducido un poco en el tema de la formación profesional y el género, la brecha de género es ese conjunto de desigualdades entre hombres y mujeres, ¿vale? Y es lo que impide, ya sea por el motivo que sea, social, familiar, laboral, es lo que impide el que las mujeres tengan mayor participación, acceso en igualdad de oportunidades, tengan los mismos derechos o tengan el mismo poder e influencia, porque también hablaremos un poco del techo, de ese techo, y tengan la misma remuneración o los mismos beneficios que los hombres en este sentido. ¿Qué condiciona a nuestros jóvenes a escoger una formación que condicionará una opción laboral en el futuro? ¿Quieren esa igualdad salarial? ¿Vienen condicionados por unos estereotipos, ya sea porque los ven en casa, en la sociedad, alrededor, ¿vale? Por la educación recibida, no es lo mismo unas familias que otras a la hora de dirigir o de orientar a sus hijos, por eso es muy necesario la orientación también desde los centros educativos, y buscan una igualdad de oportunidades, tanto salariales como de trato, ¿vale? Si hablamos de los datos que conocemos hoy por hoy, aquí vemos la tasa de graduación que tienen los alumnos en la ESO y en bachillerato, la presencia de chicos y de chicas. Hay más chicas que chicos y estudian más chicas que chicos, pero es que estudian muchas más chicas que chicos. Ahora iremos viendo un poco por qué se masculinizan más unos estudios que otros, ¿de acuerdo? En la ESO, el 84% de alumnos titulados son mujeres y el 73% son chicos. Hay menos chicos, pero también tienen más fracaso o han ido derivando a otros estudios, ya sea la formación profesional básica o se incorporan directamente sin titular en enseñanzas, ya sea de garantía social o incluso acceden directamente al mercado laboral. En bachillerato, el desnivel es más grande. Hay muchos menos alumnos chicos que estudian bachilleres y muchas más chicas. ¿Dónde están esos chicos entre la ESO y el bachillerato? Pues probablemente estén en ciclos de grado medio o en el mundo laboral. Entonces ya vemos que los ciclos de grado medio hay mayor presencia de hombres que mujeres sin verlo en las estadísticas, pero lo vemos aquí. En la formación profesional de grado medio encontramos que hay un aumento de chicos en detrimento de las chicas porque muchas de ellas optan a los estudios de bachillerato. En los ciclos de grado superior está todo más equiparado, dado que unos acceden desde grado medio y los otros acceden desde el propio bachillerato. ¿De acuerdo? Es decir, ya los alumnos acceden a un ciclo de grado superior o a la universidad. Si bajamos a detallar ya un poco porcentajes, sí que es verdad que en bachiller está todo bastante equiparado, en un principio, ¿vale? Las estadísticas, pero si vamos a los ciclos formativos, podemos ver que en la básica, ese alumnado que no titula en la ESO está derivándose a la formación profesional básica, un 70% de alumnos. Luego, en grado medio y en grado superior, su presencia está más equiparada, pero siempre es más alta en los chicos que en las chicas. Y lo que llama muchísimo la atención de esta estadística es los datos de los ciclos formativos de FP a distancia. Es decir, el 60% son mujeres porque se están formando a lo largo de su vida, porque es la única manera de formarse y dedicarse a otro trabajo, ya sea a tiempo parcial, temporal o en un periodo de cuidado de hijos. ¿De acuerdo? Vemos que es una tendencia en que hay más mujeres que estudian a distancia que hombres, porque lo compaginan con otras obligaciones, ya sean laborales o personales. Si hablamos de los estudios de enseñanzas de régimen especial, la polaridad es también muy llamativa. Por ejemplo, en los estudios de artes plásticas y diseño tenemos un 64% de alumnas frente a los chicos. En danza tenemos un 92% de alumnas frente a los chicos. Es decir, ahí hay una perspectiva de género, pero completamente contraria a lo que estamos hablando en la formación profesional y en muchos estudios. Y en cambio, en las enseñanzas deportivas pasa al revés que en danza. Es decir, el 84, casi el 85% de los titulados en enseñanzas deportivas, que son los técnicos, técnico 1, técnico 2, técnico 3, están mucho más masculinizados que feminizados. Aquí empezamos a ver que nuestros estudios son un reflejo directo de nuestra sociedad, ¿vale? Luego, por ejemplo, en bachiller, que decíamos que estaba bastante equiparado, sí que es verdad que si analizamos los datos dentro de las diferentes líneas de bachiller, encontramos que, aunque hay más chicas que chicos, los chicos estudian más ciencia y tecnología que las chicas, ¿de acuerdo? Y artes estudian muchas más chicas, casi el doble, que los chicos. ¿Qué pasa? Que si las mujeres, por las tendencias sociales, estereotipos, etcétera, se forman, incluso en los grados universitarios, en los sectores de educación, salud y servicios sociales, que copan el 78% y el 72% del alumnado, su presencia disminuye muchísimo en grados como ingeniería, industria, construcción, y ya en la rama de informática llega a ser casi residual. No llega al 14% de alumnas frente al resto que son alumnos. Es decir, ¿qué profesoras de informática o qué graduadas verán nuestras alumnas en las aulas o verán en los diferentes trabajos? Verán muy pocas mujeres, que es lo que nos demanda el mercado laboral. Más mujeres en estos sectores para trabajar en equipos, para trabajar en grupo, porque aportan unas peculiaridades y unos saberes estar que complementan muy bien con los grupos de trabajo. El aumento de la demanda de formación profesional en 2 años prácticamente se ha duplicado por las estadísticas que veis, pero en cambio es menos demandada, vemos que va bajando en las mujeres. Es decir, es lo que hablábamos en las estadísticas anteriores, que se están derivando a estudios relacionados con bachillerato y luego a la universidad antes que su primera opción sea la formación profesional. Por eso, al no matricularse mujeres en gran parte de las familias profesionales, el problema que tenemos es que están muy masculinizados algunos ciclos, bastante. Yo diría que unos 10-15 familias profesionales están muy masculinizadas frente a 5-6 familias profesionales que están feminizadas. Aquí es lo que vemos. Las familias profesionales más elegidas por las chicas, lo que llamamos concentración, es decir, el 70% de la matrícula de las chicas están solo repartidas en 5 familias, que son las que he marcado con amarillo, aunque las veis en los ciclos superiores. 62% en administración, 93% en imagen personal, 75% en sanidad, 87% en servicios sociales socioculturales a la comunidad, perdón, en textil, confección y piel. En cambio, hay una atomización, es decir, hay 15 familias donde más del 60% son chicos, es decir, están masculinizadas. Yo he marcado aquí las que menos presencia de mujeres tienen, que son electricidad electrónica, con un 3% de matrícula, fabricación mecánica, lo que es matricero de toda la vida, tornero, ¿vale? Un 4%. Luego tenemos instalación y mantenimiento, un 2%, y un 3% en transporte y de vehículos, ¿eh? Transporte y mantenimiento de vehículos. He marcado en rojo las relacionadas con informática y comunicación, que son solo un 7,6% en grado medio y un 11,6% en grado superior. ¿Qué pasa? Que aunque parezca un poquito más, no es un avance muy grande como para que haya una equiparación en estas ramas más industriales y que se van a digitalizar cada vez más de la mujer. Por lo tanto, tendremos que hay una segregación horizontal en los sectores profesionales que deriva en que la solicitud de nuestros alumnos también está condicionada. Aquí he marcado, esto es en la Comunidad Valenciana, la evolución desde el 14, la solicitud de ciclos y matrícula por parte de los chicos y de las chicas. En la actualidad, en el año 14 había 1.000 alumnas en la Comunidad Valenciana estudiando informática y comunicación, los ciclos. Y 6 años después, hay 1.390. Y de 7.000 chicos hemos pasado a casi 11.000. Es decir, la línea ha sido todavía un aumento más grande por parte de los chicos que las chicas. Es decir, en 6 años... no avanzamos relativamente todo lo que quisiéramos para encontrar una presencia de mujeres en gran parte de nuestros estudios. Aquí veis la demanda y la empleabilidad desde el 2014 al 2020, simplemente es una estadística, ¿de acuerdo? Y luego sí que vamos a analizar aquí en la comunidad los ciclos más demandados por los chicos y los ciclos más demandados por las chicas, ¿vale? Y que en común solo hay 2. Es decir, los chicos los más demandados son los de informática, electrónica, administración, transporte y mantenimiento de vehículos y comercio y marketing. O sea, aquí está grado medio, grado superior. Y en las chicas es sanidad, servicios sociales a la comunidad, administración, imagen personal y comercio y marketing. Los únicos comunes son estos 2, administración y gestión y comercio y marketing. Son los que tienen tanto presencia de chicos como de chicas. Como veis, los números del 14 al 20 están bastante equiparados. En los chicos, administración y gestión, de 5.300 a 6.200 y las chicas de 7.900 a 8.500. Más o menos la evolución es parecida. ¿Qué consecuencia tiene esta distribución? Pues la concentración femenina da que si solo tienen 5 familias profesionales que ellas demandan, pues habrá menos opciones de empleo, mayor precariedad laboral, porque hay mucho titulado y poca empleabilidad, con lo que la precariedad laboral y vital será mayor. En cambio, al tener a su disposición, por la elección que hacen los chicos, un abanico más grande de familias profesionales, hay una atomización masculina que se llama, entonces tienen más opciones de empleo y mejores condiciones laborales. ¿A qué se debe la concentración femenina? Ya lo abordábamos un poco al principio. Se debe a la socialización del género. Familia y sistema educativo son determinantes para orientar hacia los estudios y hacia el empleo. La elección de estudios, pues según expectativas laborales, pues por los estereotipos, son elecciones condicionadas, sanciones. ¿Qué quiero decir con sanciones? Es decir, te sancionan si te quedas embarazada, una baja laboral muy larga. Es decir, ahí hay una serie de condicionantes donde hay empresarios que no quieren contratar a mujeres o incluso presionan para que tengan que organizar su vida cuando la plantilla es muy feminizada. Es decir, bueno, pues no os podéis quedar embarazadas todas a la vez. Y hay conversaciones de este tipo de empresarios. Luego la identidad de género, ¿vale? Se asumen roles sociales diferenciados, el cuidado de hijos, el cuidado de mayores, servicios sociales a la comunidad, la educación, ¿vale? Y perciben que existen estudios y empleos con género. Es decir, una administrativa es más normal que sea chica que chico. Lo hemos dicho antes, un electricista es más normal que sea chico que chica. ¿Quién viene a arreglarte la caldera? Ciclo frío y calor o climatización. Es más normal que sea un chico que chica. Entonces el adolescente que busca una aceptación en un grupo de iguales y elige no ser rechazado, ¿vale? Para evitar dificultades. Se reforzará la elección condicionada y la segregación de género. ¿Qué pasa? Que esto es más evidente en las mujeres que en los hombres. Porque sí que es verdad que hay ciclos que están muy feminizados, por ejemplo, imagen personal, donde en cada promoción puede haber un chico en un grupo de 30 chicas que estén estudiando peluquería. Pero luego, en prensa, en las campañas, salen los peluqueros famosos o los cocineros famosos. Entonces ahí entramos en una contradicción. Cuando la elección no es acorde con los estándares, puede suceder la sanción. Cuando un niño es pequeño y quiere hacer ballet, el resto se burla. Eso es una sanción. Cuando pasa en nuestros ámbitos, dado en la formación profesional y en un camino hacia la empleabilidad, nos podemos encontrar un caso como este. Iría, la mejor soldadora de clase, rechazada por mujer. A mis 19 compañeros sí que les dieron práctica. Y en cambio, no había ningún empresario que quisiera acoger a esta chavala con las prácticas. Y tenía mejor nota. Es decir, es un poco sensacionalista, pero esto también nos lo encontramos algunas veces en los centros educativos. ¿Qué se hace desde la administración y desde diferentes ámbitos para que haya un impasse, ¿vale? Un impasse y no esté todo tan segregado? Es decir, en etapas iniciales se trabaja mucho la igualdad de género, los niños, las niñas, los condicionantes en sus juguetes, en sus tipos de juego. A nivel de las edades en que nos manejamos nosotros en la formación profesional, campañas para difundir y publicitar a través de ejemplo alumnas que han decidido formarse en ciclos más masculinizados. Es decir, si tú quieres ser bombero, pues estudias el ciclo de emergencias. No tengo tanta fuerza, no tengo... Pero vamos a ver, es decir, es lo que te gusta como el que quiere ser. Entonces estos condicionantes se intentan revertir con este tipo de campañas. Una, visibilizar a las mujeres. Dos, campañas más genéricas sobre el tipo de juguetes. Por ejemplo, esta es del Ayuntamiento de Valencia, ¿vale? ¿Por qué no se lo regalan también a las chicas? Ya sean los soldaditos, el balón. Esto se trabaja mucho desde pequeños, pero cuando ellos van haciéndose mayores y van tomando conciencia de su futura empleabilidad, volvemos a echar un paso atrás para volver a ese cauce de la segregación y del estereotipo. Campañas publicitarias específicas desde las administraciones y de los organismos. Por ejemplo, la Alianza STEM para el talento femenino. Tenéis aquí, os he puesto por si queréis consultar en algún momento, ¿vale? Niñas para la Ciencia, Somos Mujeres FP, de la Cámara de Comercio. Otras actuaciones, ya sea de los actores sociales, en este caso los sindicatos, Proyecta Orienta, abordar brecha de género en la FP y encontrar herramientas para tratar de revertirla. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos el Plan Director de Coeducación, donde los ejes de actuación es formación inicial del profesorado, tanto en grados de magisterio como en el máster de secundaria, sobre coeducación, formación específica y adecuada para el profesorado, revisión del currículum escolar para transformarlo en un currículum coeducativo, y adecuación de materiales curriculares y medidas para fomentar la igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres. Acciones para desarrollar valores democráticos y colaborar activamente con el resto de administraciones públicas. Esto es lo que desarrolla nuestro plan director. Otras comunidades autónomas, por ejemplo el País Vasco, que trabaja bastante la formación profesional, va por el cuarto plan vasco en formación profesional, que es el 14-16, y uno de sus objetivos es desarrollar actuaciones que disminuyan la diferencia cuantitativa entre sexos en la elección de prioridad de aquellos con mayor segregación por sexo y aquellos con mayor posibilidades de inserción, ¿vale? En esta guía, en las asignaturas de FOL y administración de FOL y empresa en el aula, hay unidades didácticas en concreto para igualdad laboral, empleos para mujeres, mejor prevenir que lamentar, está sobre el acoso laboral, y aprendizaje, emprendizaje profesional, ¿vale? Como veis, aquí he puesto un corte solo sobre las necesidades que tiene la industria de implementar a la mujer. En una comunidad autónoma donde los sectores industriales son tan relevantes, la carencia de mujeres en estos sectores puede conllevar muchos problemas a la larga. Nosotros estamos en una comunidad autónoma donde hay muchas pymes y micropymes, y también habría que abordar el relevo generacional de muchas micropymes, de padres a hijas. Hay ciertos contextos que también encontramos que hay mujeres muy relevantes que han abordado su autoempleo como una solución a esta discriminación en ciertos sectores. El Gobierno de Navarra también tiene un plan de coeducación, el 17-21, Escolae, que es parecido al de coeducación nuestro, ¿de acuerdo? Luego hay otras intentos a través de iniciativas, a través del tema de la vocación de las niñas que estudien ciencias, que se acerquen a la informática, a las ingenierías. Por ejemplo, este en colaboración con las asociaciones de ingeniería, con centros relacionados con la ciencia, ¿de acuerdo? Para dinamizar en las niñas el tú también puedes, ¿vale? Ahora, una vez tenemos a estas alumnas formadas y a estos alumnos y están dirigiéndose hacia ese empleo, ¿qué pasará con el futuro? Es decir, en el momento que nos encontramos en el curso 2021, estamos abordando un espacio laboral mucho más digitalizado. ¿Qué pasará con las mujeres en este espacio más digitalizado? Ya he insinuado que la brecha de género y la brecha digital van de la mano, dado que si las mujeres no asumen formación y empleos más relacionados con la digitalización y con el sector industrial, van a quedar relegadas a esa parte más pequeña de formación de ciclos formativos. ¿Qué pasa con este empleo que cada vez más se está digitalizando? Incluso el que guarda relación con estos ciclos feminizados, como puede ser el tema de administración, contabilidad, secretariado. El 70% de las mujeres empleadas en estos sectores, el 70% son mujeres, es decir, 180 millones según el Fondo Monetario Internacional, 180 millones de mujeres desempeñan el trabajo en este sector en concreto. Es decir, mayor nivel jerárquico tienes mayor seguridad, pero el 75% de las mujeres son empleadas subordinadas. Entonces, ¿qué sucede? Que están siempre por bajo de ese superior jerárquico. Ese techo de cristal que hablamos a veces, solo el 0,3% de directivas de grandes o medianas empresas son mujeres. Y ya en el sector tecnológico es donde ya es altamente masculinizado. El 75% de los empleados son hombres y la tasa de matrícula en STEM, en ingenierías, en informáticas, en todo el tema TIC, solo es el 3%. Aquí estamos hablando a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que ningún país conseguirá la igualdad de género en el 2030, que es uno de los objetivos. Hoy por hoy, hoy por hoy. Bélgica, el 81% de las mujeres cocina y se encarga de las tareas de hogar todos los días. En Suecia, solo el 22% de las mujeres trabaja en el sector de ciencias. En Suecia, que siempre miramos Europa como si fueran mucho más por delante que nosotros. En Finlandia, el 23% de los nuevos estudiantes universitarios de ciencia y tecnología son mujeres, que ya es. Canadá, las mujeres ganan un 19% menos que los hombres en el mismo trabajo. Y en Alemania, el 20% de los hombres piensa que si escasea el empleo, el puesto de trabajo debe ser para ellos y no para las mujeres. Por lo tanto, el objetivo para el 2030 debe ser mucho más ambicioso. Ahora quiero llevar este tema a nuestra realidad, a nuestras alumnas. Os voy a presentar a Andrea Cañizares, que acabó las prácticas de grado medio de emergencias y protección civil en un sector muy masculinizado, es decir, bomberos, donde destacó por su gran actitud de expediente académico y tuvo una experiencia, hizo unas prácticas de Erasmus en Portugal, en el Valle de Ella, ¿vale? Esta es Andrea. Y luego ejemplos a seguir es campañas que hacemos desde la Dirección General de otros para que los alumnos vean alumnos como ellos, ¿vale? Para poder acercarse a una experiencia más realista y no cierren puertas. En este caso son Ariadna y Andrea, con un ciclo de automoción, son alumnas de la Torre Tadels y del IES Cotes Baixes de Alcoy. Y con esto finalizaremos.
Bueno, pues nos encontramos con Ana y Ariadna, estudiantes del Instituto de la Torreta en Elche, que están cursando el ciclo superior de técnico de automoción. Y me gustaría que nos contarais vuestra experiencia en un ciclo fundamentalmente de hombres. ¿Os habéis encontrado con algún problema? ¿Consideráis que habéis tomado una decisión acertada realizando este ciclo?
Yo estoy ahora en segundo. Yo cuando entré primero, en el principio, yo venía de bachillerato, no había tocado nunca ninguna máquina ni nada por el estilo. Entonces yo sí que entré pues nerviosa, sin saber lo que me iba a encontrar. Pero una vez ya dentro de clase, con mis compañeros que me ayudaban mucho a la hora de enseñarme cuando los profesores estaban ocupados, el ambiente de compañerismo sí que me ayudó mucho a aprender, a desarrollarme con las máquinas y con el resto de compañeros.
Muy bien. Ariadna, ¿te has sentido en algún momento discriminada o incómoda realizando este ciclo?
No, al contrario, yo pensaba al entrar sí que tenía un poco de miedo porque no tenía ningún referente, ninguna mujer que lo habría hecho antes, yo no conocía a nadie y dije, bueno, voy a entrar y tanto profesores como alumnos nos han tratado exactamente igual a todos, alguna duda te la resolvemos, te lo volvemos a explicar y no hay diferencias que a mí me gusta mucho que por el hecho de que sea mujer nadie dice, no puedes coger esto, no puedes hacer esto, sino al contrario, adelante, hazlo tú, prueba esto, pruébalo tú como es.
¿En casa? ¿Os pusieron algún problema?
No, en absoluto. Por ejemplo, mi padre trabaja en el sector del automóvil también y mi madre sí que me dijo que yo hiciera lo que a mí me gustara, que para estudiar algo que no fuera lo mío, pues que me dieran algo que sí que realmente me gustara.
Pues nada, os agradecemos mucho que hayáis querido participar en la Semana Europea de la Formación Profesional.
Vale, pues con esto un poco acabamos con la reflexión sobre la FP y el género y con la esperanza de seguir trabajando para que ellas y ellos no vinculen su futura elección de estudios y de trabajo y con ello su empleabilidad a los condicionantes y estereotipos sociales. Por lo tanto, el día a día como docentes y como empleados de la administración y que tenemos que llevar a cabo políticas igualitarias debe ser el ejemplo de estas alumnas y de sus compañeros y de sus profesores para que retener también ese valor de ellas en futuros empleos en el que tanto ellas se sentirán felices y satisfechas y podrán aportar su granito de arena en esta sociedad en la que tiene cada vez más demanda de formación profesional y de técnicos tanto superiores como de grado medio. Muchas gracias a todos y agradeceros la invitación a esta jornada.